Antes de entrar en el Salmo 100, donde vamos a estar en esta mañana, estuve pensando en el libro de Esther, que presenta una hermosa historia. Ustedes recuerden que hay un hombre malvado, Amán, que odiaba a los judíos y mediante su astucia logró que el rey Asuero promulgara un decreto que permitía la matanza de todos los judíos del mundo. Ahora bien, para ese entonces, Asuero estaba casado con una judía, con Esther. Entonces, uno pensaría que no sería tan problemático. Esther simplemente tiene que presentarse delante de su esposo y decirle, por favor, amor, no nos mates. Pero no era tan simple, en particular porque Esther no fue la primera reina del rey Asuero. La anterior Vashti precisamente fue despojada de su título de reina y despojada, expulsada del reino por una impertinencia semejante. Entonces Esther tenía mucho miedo de presentarse delante de su rey sin invitación. De hecho, dice que ayunó 3 días antes de hacerlo. Pero finalmente entiende que tiene que hacerlo o va a morir junto con los demás judíos. Así que lo hace y dice, y si perezco, perezco. ¿Sí? No hubo otro remedio. Así que con mucho miedo, con mucho temor, Esther entra en el atrio interior del palacio sin invitación. Y la narrativa transmite toda la tensión, la incertidumbre de lo que iba a pasar con el rey Asuero. ¿Qué pasaría si Esther interrumpe algo importante que Asuero está haciendo y él se molesta con ella? Y cuando la narrativa llega a su cúspide y la tensión se puede cortar con un cuchillo, Asuero extiende su cetro de oro y como lectores respiramos. Y luego sabemos cómo termina la historia de que Dios usa a Esther para preservar la vida de los judíos. Pero la historia exalta mucho la valentía de Esther, porque pudo haber perdido su vida. Asuero tenía autoridad y poder absolutos para matarla. Y por eso presentarse delante de él causaba tanto miedo y temor. Ahora el punto. Uno pensaría entonces que presentarse delante del rey santo, santo, santo del universo sería entonces mucho más aterrador, ¿sí? Mucho peor. Llegar al atrio interior del rey soberano del cielo, aún para un familiar, sería horripilante. Y para llegar al atrio del rey, uno tendría que llegar temblando de miedo, sabiendo que ese rey no solamente tiene poder para matarte, sino para enviarte al castigo eterno en el infierno. Sería mejor nunca ir allí, seguro en las mentes de muchos. Muy pocos, uno pensaría, y solo con invitación se atreverían a ir allí. Sin embargo, de manera realmente sorprendente, en el Salmo 100, Dios es tan bondadoso que llama a toda la tierra a venir por sus puertas a sus atrios. Incluso nos dice que debemos venir con gozo y con gratitud. ¿Qué contraste al rey Asuero, que Esther tenía que entrar por temor y con gran temblor, que tú y yo recibimos un llamado a venir a la presencia del rey del universo, entrar por sus puertas a sus atrios y hacerlo con celebración, con cánticos de júbilo? Y tenemos que preguntarnos cómo es posible esto para pecadores como nosotros. Y pues, como veremos en la conclusión, solamente el Evangelio de Cristo explica cómo un Dios santo puede extender una invitación a pecadores como nosotros. Pero esto tenemos que verlo al final, después de ver el Salmo 100. El Salmo 100 lo vamos a dividir en dos razones por las que toda la tierra debe alabar a Dios con gozo y gratitud. Con gozo porque Él es nuestro Hacedor y con gratitud porque Él es nuestro bien. Con gozo porque Él es nuestro Hacedor y con gratitud porque Él es nuestro bien. Vamos a leer el Salmo. Dice la inscripción, Salmo de Acción de Gracias. Dice, aclamen con júbilo a Yahweh toda la tierra. Sirvan a Yahweh con alegría. Vengan ante Él con cánticos de júbilo. Sepan que Él, Yahweh, es Dios, el que nos hizo. Perdón, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. Denle gracias, bendigan su nombre, porque Yahweh es bueno, para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Vamos a orar. Padre, gracias por la bendición de adorar a un Dios tan bueno, tan perfecto. Tus obras son maravillosas, todo lo que haces es perfecto. Y queremos alabarte en esta mañana. Gracias por este llamado a alabarte con gozo y con gratitud. Y oramos que tu Espíritu Santo nos capacite en esta mañana, que nos limpie de nuestro pecado y que nos haga ver las maravillas de tu ley. Queremos ver tu gloria, Padre, brillando en la faz de nuestro Señor Jesucristo. Y que el deseo de todos en esta iglesia sea no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Y lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Primero, alabamos al Señor con gozo porque Él es nuestro Hacedor. Primero, en la inscripción del Salmo, dice que es un Salmo de acción de gracias o alabanza. No nos da ningún contexto en particular para el Salmo, pero la mención de las puertas y de los atrios me sugiere que el templo ya ha sido construido. Tal vez el Salmo se usó como uno de los que cantaban mientras entraban en el templo para adorar a Dios, tal vez durante una de las fiestas anuales. Es un recordatorio de cómo es de que Dios quiere que su pueblo entre en su presencia. Y el enfoque del Salmo, como dice la inscripción, es acción de gracias. Acción de gracias. Sí, esa palabra en hebreo tiene sus raíces, de hecho, en un sacrificio de gratitud que vemos en Levítico 7. No vamos a ir allí. Pero Levítico 7 detalla cómo un adorador judío debía traer un sacrificio de acción de gracias para celebrar algo que Dios había hecho en su vida. Era una ofrenda voluntaria, gozosa, en respuesta a una bendición de Dios. Pero mientras Levítico 7 presenta este sacrificio de gratitud como algo que un israelita traía de vez en cuando, cuando Dios le bendecía con algo en particular, el Salmo 100 invita a todo ser humano a venir ante la presencia de Dios con gratitud en todo momento y celebrar quién es y lo que ha hecho. Noten el lenguaje global del versículo 1, que dice que aclamen con júbilo a Yahweh toda la tierra. Notarán que estoy diciendo Yahweh, en Reina Valera dice Jehová, en la Biblia de América dice Señor en mayúsculas, que es el nombre de nuestro Señor, que es el gran Yo Soy, Yahweh. Y dice que debían aclamar con júbilo. Reina Valera lo traduce cantad alegres. En hebreo la idea es mucho más simple, es simplemente gritar. Es hacer un ruido fuerte. De hecho, se usa por primera vez en Números 10, cuando Dios instruye al ejército a tocar alarma con trompetas para que Dios viniera a salvarlos de sus enemigos. La palabra ocurre cuatro veces en Josué 6, en ese pasaje famoso, donde los israelitas caminaban por las puertas de Jericó y luego al final simplemente gritaban y las murallas cayeron. Y el punto es de que Dios no pide un canto calladito aquí. Nos llama a clamar como cuando un rey regresa victorioso a su templo y la gente ya sabe que el enemigo está derrotado y gritan de voz en cuello. Ese es un estadio completo, lleno, gritando mucho más fuerte que cuando su equipo mete el gol. Eso es un mar de adoradores gritando con toda su fuerza por el rey victorioso que ha ganado. Toda la tierra gritando de la grandeza y la victoria de su Dios. Ahora, no debemos malinterpretar esto. Dios es santo y nosotros pecadores. Hay un sentido que hoy, estando en este cuerpo de pecado, seguimos temblando delante de Dios. Voy a explicar un poco de esto al final, cómo encajar esas verdades. Pero el deseo de Dios que se expresa aquí en el Salmo 100 es que Dios quiere que sus criaturas celebren con gozo, con ruido, ¿no? Y es a veces triste de que en la iglesia, por nuestro afán de preservar la dignidad de nuestra adoración, perdemos nuestro gozo. Y si nosotros como iglesia estamos cantando al Señor y nadie tiene una sonrisa, algo está mal, porque Dios pide que clamemos con júbilo y con alegría y con gran gozo, ¿sí? Que cantemos fuertemente. Y noten otra vez de que el énfasis de que este mandato va no solo a Israel, sino a toda la tierra. Es un deber de cada criatura cantar y adorar a Dios. Y nos va a explicar en el versículo 3 que la razón que todo ser criado debe adorar es porque todos fuimos hechos por el mismo Hacedor, por el mismo Creador. Así que todos debemos rendirle alabanza. De hecho, literalmente el texto hebreo dice: alabe toda la tierra. No dice ni siquiera los habitantes de la tierra. Es la tierra completa que debe alabar a Dios. Es un llamado universal. Que Dios hizo todo y todo lo que Él hizo debe alabarle. Dice, pero ¿cómo es de que las cosas es que no tienen voz van a alabar? No sé. Pero en Isaías Dios dice que los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Y Jesucristo dice, os digo que si esos callaran, las piedras clamarían. Toda la tierra debe clamar a Dios con júbilo. Todos somos responsables delante de nuestro Creador de alabarle con gozo, de cantar alegres. Versículo 2, que sirvan a Yahweh con alegría. Ese verbo servir es muy interesante. En el Antiguo Testamento, en el contexto entre Dios y su pueblo Israel, el verbo servir normalmente se entiende como adoración, como adorar a Dios. Sin embargo, en su sentido literal, se usa en primer lugar en Génesis 2 simplemente para hablar de la necesidad del hombre de labrar la tierra, de trabajar en la tierra. De hecho, en particular, cuando se usa como sustantivo, la palabra se usa mucho en la ley para hablar de la labor de un esclavo. Y me parece fascinante esto porque normalmente cuando nosotros pensamos en la adoración, solo pensamos en el cantar, pensamos en la alabanza. Y si viéramos a alguien ahí en el campo sudando, sembrando y labrando la tierra, normalmente no diríamos, ¡wow! ¡Qué adoración está rindiendo al Señor! Pero esto es un problema de parte de nosotros. Porque adoración, según una definición bíblica, es cualquier servicio que hacemos para el Señor. Ahí es donde Pablo nos ayuda en Romanos 12, versículo 1, cuando dice, por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto o adoración racional. Todo lo que hacemos lo debemos hacer como un acto de adoración, un servicio al Señor. En ese sentido, no debe haber una división entre lo santo y lo secular. Todo lo que hacemos, lo hacemos para nuestro Creador. Y otra vez, el punto del Salmo 100 es de que cada acto de servicio, todo lo que hacemos para el Señor, lo debemos hacer con alegría. Dios no quiere que le sirvamos a regañadientes, frustrados, enojados. No, quiere que lo hagamos con alegría y con gozo, con gran regocijo. Noten la invitación a la mitad del versículo 2. Vengan ante Él con cánticos de júbilo. Otra vez, este lenguaje es sorprendente. Este es Yahweh, el santo Señor del universo. Y Él, con un imperativo, un mandato, dice a la tierra, toda la tierra, que venga. Nos invita a venir a su presencia con cánticos de júbilo. Dios quiere una fiesta, una celebración de parte de todas sus criaturas. Y la razón, versículo 3, es que sepan que Él, Yahweh, es Dios. Él, Yahweh, es Dios y Él nos hizo. Reina Valera dice, reconocer. La idea es de que Yahweh es Dios, que es el único Dios. No hay otro Dios. ¿No? Lo interesante es de que es un mandato conocer a Yahweh, que Él es Dios, pero nadie llega a conocer esa información por descubrirlo por sus propias fuerzas. ¿Sí? Nadie llega a conocer a Yahweh por su propia intuición. Entonces, por un lado, dice que toda la tierra debe saber que Yahweh es Dios, pero ¿cómo es de que uno llega a conocer el nombre de Yahweh? Solo por revelación. Solo por revelación. Solo si alguien lo comparte o si alguien lee la palabra. Por un lado, el incrédulo, según Pablo en Romanos 1, puede saber ciertos detalles de la eterna deidad y poder de Dios, capaz de condenarlo por desobedecerlo. Pero esa revelación general no es suficiente para conocer el nombre de Yahweh, ni conocer el nombre de Jesús y cómo llegar a la salvación. Esto Dios lo tiene que revelar. Y por eso nos da el mandato de conocerlo. Porque tenemos que hacer un esfuerzo por conocerlo. Tenemos que esforzarnos por estudiar la Escritura y conocer qué tipo de Dios es Yahweh, para conocer sus atributos, para ver, como veremos más tarde, de que Él es bueno y misericordioso y fiel. Pero lo más fundamental que el salmista subraya aquí, lo que nos responsabiliza delante de este Yahweh, es de que Él nos hizo. Versículo 3 continúa. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Esta es la verdad más básica del universo, que Yahweh nos hizo. Y por lo tanto no somos autónomos, ¿sí? Sino que somos criaturas que debemos rendir cuentas a nuestro Creador. Ciertos manuscritos dicen que Él nos hizo y entonces somos de Él, es el punto. Si Dios nos hizo, entonces somos responsables delante de Él. Y en particular dentro de esta sociedad en que vivimos es bueno recordar esto y recordar a nuestros hijos constantemente de esta gran verdad. Queremos mirar alrededor a la creación y afirmar, alguien hizo todo esto. ¿No? Esto no llegó a existir por azar. Solo el necio, Salmo 14, dice en su corazón que no hay Dios. Solo el necio cree en esa mentira satánica que hoy en día se llama la evolución, que dicen que todo llegó a existir por casualidad de la nada. Es absurdo. El universo exige una causa incausada. ¿Sí? Cuando vemos la belleza del universo, la complejidad de nuestras células, cuando incluso veremos que todo ser humano tiene la misma moralidad, eso tiene que venir de una fuente singular, que fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Todo demanda un creador. Pero el punto es de que si Dios nos hizo, evidentemente merece ser honrado, ¿sí? Merece ser servido, merece la gloria de vida a su nombre. Así que debemos ir a su presencia principalmente con gozo en el corazón por el regalo de la vida, ¿no? Cada criatura debe alabar a Dios simplemente por el regalo de la vida. Somos sus criaturas. Y luego el versículo 3 termina con la frase, que pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Ahora, hay ciertos comentaristas que piensan que el salmista sigue hablando de toda la tierra en este versículo, en esta frase, que pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Es posible de que Dios como creador es pastor de todo ser humano y que todo ser humano es una oveja en un sentido muy general. Pero es interesante que la Biblia realmente nunca enfatiza esto. Creo que la idea más bien por el flujo del argumento es de que aunque Dios llama e invita a toda la tierra a venir a sus atrios, y aunque Dios manda que todos le conozcamos, no todo ser humano lo hace. No todos vienen. Los que vienen solamente son los que creen y que conocen que Yahweh es su Dios, su Hacedor, y luego ellos son llamados su pueblo y sus ovejas. Y esa interpretación realmente se confirma por la forma que esa ilustración de un pastor con sus ovejas se usa en el resto de la Biblia, que no se trata de Dios y todos los habitantes de la tierra, sino que se trata de Jehová y su pueblo redimido. Por ejemplo, pasajes como el famoso Salmo 23, que David dice que Jehová no es el pastor de todo el mundo, Jehová es mi pastor. O más explícito en Juan 10, cuando Jesús dice, yo soy el buen pastor y mis ovejas no son todo el mundo, mis ovejas son los que oyen mi voz y me siguen. Y el punto entonces es de que muchos reciben este llamado del Salmo 100. Muchos reciben el llamado de venir y celebrar a su Creador, pero pocos vienen. Como Cristo dice, muchos llamados y pocos escogidos. Y era igual con Israel, que era el pueblo amado por Dios, pero no todo Israel es Israel. Muchos israelitas escucharon la invitación y decidieron no conocer a Yahweh. Muchos recibieron el llamado y decidieron no entrar en sus atrios con alegría. Y por eso Jesús tenía que sacar a sus ovejas del pueblo de Israel en Juan 10:3, porque siempre habrá dos clases de personas que escuchan el llamado de Dios, el llamado general de Dios. Los que escuchan con fe y los que escuchan con rechazo. Dios invita a todo el mundo, venid a mí, todos los términos de la tierra, sed salvos. Pero no todos creen. Y la pregunta para ti en esta mañana es, ¿qué clase de oyente eres tú? ¿Sí? ¿Perteneces al verdadero rebaño de Dios? ¿O pertenecen a los que rehúsan reconocer que Yahweh es Dios y rehúsen rendir cuentas a su Hacedor? Y la primera evidencia que el Salmo 100 describe es de que el verdadero creyente reconoce que Yahweh es su Hacedor y por eso tiene la confianza de acercarse a Él con gozo, con un cántico de júbilo en su boca. Y este es el deseo de Dios, que todo ser humano pueda venir a su presencia con alegría. Pero como saben, hay un problema. Y el problema es de que somos pecadores. ¿Sí? Y Dios es santo. Y Dios aborrece a pecadores. El Salmo 5:5 dice, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Habacuc dice de que muy limpio eres de ojos para ver el mal. El Salmo 130, versículo 3 dice, Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién podría mantenerse de pie? Nadie, nadie. Entonces, el Salmo 100 presenta un gran dilema, un gran dilema. Dios, por un lado, exige, Dios demanda que todas sus criaturas vengan a su presencia a celebrar, que entremos a sus atrios con alabanza, con gran regocijo, celebrando la vida que nos ha dado. Pero en el momento, si tuviéramos la capacidad de acercarnos a Dios, aun si lo hiciéramos, habría que morir por nuestra rebelión y pecado, porque somos mentirosos, injustos, egoístas, odiamos, envidiamos. Entonces, por un lado, vemos la tremenda generosidad y bondad de Dios, que quiere que entremos en su presencia con alegría y gozo. Pero para hacerlo, evidentemente, necesitamos una solución a nuestro pecado antes de venir. Y cuando entiendes entonces el Salmo 100 correctamente, entiendes por qué la ley es nuestro ayo para guiarnos a Cristo. Porque nos presenta con un dilema que solamente Cristo puede solucionar. Solo la cruz te puede lavar, solo la cruz te puede hacer capaz y digno de entrar en la presencia de Dios para cantar con alegría. Solo limpiado con la sangre de Cristo podrás cantar con gozo en tu corazón a tu Creador. Entonces, primera razón que alabamos con gozo es que es nuestro Hacedor. Ahora veamos nuestro segundo punto, que venimos con gratitud porque Él es nuestro bien. Venimos con gratitud porque Él es nuestro bien. Versículo 4. Entren por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. Es la segunda vez que el autor usa este verbo. La primera vez fue en el versículo 2, aunque allí se tradujo, vengan. Pero otra vez Dios está mandando que todos vengan, que todos entren a su presencia. Primero con gozo y ahora dice con gratitud. Debemos entrar por sus puertas a sus atrios. ¿Qué significa eso? Bueno, en su sentido literal, la ciudad de Sion, la ciudad de Jerusalén, era la ciudad donde Dios moraba con su pueblo. Obviamente Dios es omnipresente, está presente en todo lugar. Pero de manera muy particular, la bendición de Dios moraba allí dentro del templo. Y el templo tenía puertas, ¿no? Y dentro de las puertas hubo varios atrios, que eran simplemente patios, donde adoradores podrían venir para adorar a Dios. En el primer atrio, cualquier gentil, judío, quien sea, podría venir. Y luego hubo atrios dentro, para los sacerdotes y el lugar santísimo para solamente el sumo sacerdote una vez al año. Pero aquí estamos hablando de la primera puerta, simplemente de entrar en la presencia de Dios. Y el énfasis nuevamente es sobre la actitud de cómo uno debe acercarse a Jehová. Y el salmista dice que uno no debe entrar a la presencia de Dios callado. Uno debe entrar cantando alabanzas, cantando con acción de gracia, con gratitud en el corazón. Y la razón, como explicará en el versículo 5, es porque Yahweh es bueno. Si realmente conocieras a Yahweh, que es tan bueno, tan misericordioso, tan fiel, no podrías estar en su presencia sin gratitud en tu boca. Sería imposible. Así que el salmista dice al final, versículo 4, denle gracias, bendigan su nombre. Varios sinónimos que el autor está empleando aquí, afirmando lo mismo, que Dios manda que toda la tierra venga a su presencia con alabanza, con gratitud, para bendecir su nombre. ¿Qué significa eso de bendecir el nombre de Dios? Creo que normalmente cuando hablamos de la bendición, hablamos de cómo Dios nos bendice a nosotros y no cómo nosotros bendecimos a Dios. Cuando decimos Dios te bendiga, ¿sí? Y esto como que tiene sentido en nuestras mentes, habla de un deseo de que Dios te muestre bien, ¿no? Que te trate bien. Cuando yo te digo Dios te bendiga, estoy expresando un deseo de que el Señor, según su sabiduría, te dé salud y gozo, bienestar. Pero, ¿qué significa que nosotros bendecimos el nombre de Dios? Entonces, si Dios ya tiene toda la salud que necesita, Dios no puede estar en una mejor posición de vida o bienestar. Entonces, ¿qué significa que nosotros estamos bendiciendo a Dios? Bueno, la idea es hacer una declaración, es comunicar el valor infinito de Dios. Es en ese contexto muy sinónimo a la adoración, cuando alabamos a Dios por quien es y lo que ha hecho. Bendecir el nombre de Dios es proclamar los hechos de Dios y atribuir a Dios todas sus perfecciones. Y es la parte que el salmista enfatiza acá, que alabar el nombre de Dios es proclamar todo lo que Dios es, todo su nombre, de que Él es perfecto, Él es bueno, es misericordioso, es fiel. Y bendecimos a Dios no solamente de manera privada, sino de manera pública. Queremos que todo el mundo escuche de la majestad y el honor de nuestro Dios, porque estamos agradecidos por conocer a un Dios tan glorioso. Bendecir a Dios es un deseo de que el mundo entienda qué tan glorioso es Dios. Lo veo muy paralelo también a lo que Cristo nos instruye en el Padre Nuestro. Que Cristo dice que debemos orar, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y la idea ahí no es de que nosotros vamos a hacer que Dios sea más santo. Dios es perfectamente santo. Entonces, ¿qué significa cuando nosotros estamos santificando su nombre? No que le estamos haciendo más santo, sino que estamos viviendo y hablando de manera que la gente pueda ver más claramente su santidad, de ver qué tan hermoso es. Lo mismo cuando bendecimos el nombre de Dios entonces. Que queremos que el mundo vea qué tan bendecido es el ser de Dios, de gozar de tantas perfecciones tan hermosas. Que es exactamente lo que el salmista enfatiza en el último versículo, que la razón que damos gracias a Dios y le bendecimos es precisamente por sus atributos. El salmista menciona 3, de que es bueno, es misericordioso. Y es fiel. Primero dice, porque Yahweh es bueno. Es una verdad tan fundamental, tan tremenda, tan importante, tanto como la primera razón que vimos en la primera parte, que Dios es creador. Es imprescindible comprender y confesar que Dios es bueno, Dios es bueno y bienhechor. Todo lo que Dios hace, lo hace bien. Dios es bueno. Una de las luchas más difíciles de la vida humana es simplemente creer que Dios es tan bueno como lo dice. ¿No es cierto? Que Dios es bueno. A veces vemos el mal que nos rodea y pensamos que de alguna manera es culpa de Dios y no de nosotros. y nos hace cuestionar esta verdad tan importante de que Dios es bueno. Si Dios realmente hace lo correcto, siempre. Pero sí, Dios es bueno. Y Dios busca el bien de todos. Él hace salir su sol sobre los justos y sobre los injustos. Él no quiere la muerte del impío, sino que quiere su arrepentimiento. Y tenemos que luchar, esforzarnos por creer esto, creer en la bondad de Dios. Dices, ¿cómo es posible esto si no tengo buena salud, si estoy sufriendo por esta persecución o por esta tragedia? ¿Cómo me puedes decir que Dios es bueno? Bueno, el Nuevo Testamento define y nos explica lo que es bueno para el creyente. Y nuestro bien es ser transformado a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. No siempre es mejor tener salud, no siempre es mejor tener dinero. Lo mejor, lo que es eternamente mejor para nosotros, es dejar de ser pecadores y ser más transformados a la imagen hermosa de Cristo Jesús. Así define el bien Romanos 8:28, la gran promesa de que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y luego explica lo que es ese bien para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Dios es tan bondadoso de que obra en todo. Todo lo que ocurre en tu vida, Dios lo obra para el bien de transformarte a la imagen de Cristo. Es así de bondadoso y por eso debemos darle gracias. Un día cuando estamos en los cielos, vamos a comprender por qué todo nos pasó aquí y cómo resultó en nuestra santificación. Hoy tenemos que gozarnos y darle gracias por fe de que Él está haciendo todo para nuestro bien. Y pues el salmista luego define un poco más de la bondad de Dios, de cómo Dios expresa su bondad con dos palabras, la misericordia de Dios y la fidelidad de Dios, que son dos palabras hebreas muy difíciles de definir y de traducir. La primera dice que para siempre es su misericordia. Si han estado aquí en la iglesia por un rato, seguramente han escuchado la palabra hebrea Chesed. Chesed normalmente se traduce como misericordia, pero no tiene el sentido de una misericordia como que das a un mendigo, sino que Chesed trata del amor leal dentro de un pacto. Es un trato bondadoso, una persona en que has entrado con un pacto, una relación con Él. Cuando alguien hacía una promesa, dos personas entran en un pacto, y Chesed es cuando uno mostraba lealtad, era fiel a ese pacto y bendecía a otro de acuerdo a las estipulaciones del pacto. Y dice que la misericordia de Dios es para siempre. Él siempre, sin excepción, muestra su bondad a las personas que han entrado en un pacto con Él. Si tú eres un hijo de Dios, su misericordia es para siempre. Si Él da vida, lo da eternamente. Si Él comienza una obra contigo, Él es fiel para terminarlo. El que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día del Señor Jesucristo. Dios es siempre, siempre bondadoso con los suyos, ¿no? Cristo dice que va a resucitar a sus ovejas. Nadie puede quitarnos de su mano. Él siempre nos va a bendecir. Él nos persigue con su bien toda la eternidad. Es la manera en que el libro de Éxodo incluso define el nombre Jehová. Recuerden ahí en Éxodo 3 de que Dios se revela a Moisés en la zarza ardiente. Le dice que su nombre es Yo Soy. Y la pregunta es, ¿Yo Soy qué? Y no, nada, yo soy lo que soy. No me puedes comparar con nada ni con nadie, porque yo soy eterno, yo soy diferente, soy santo. Y la forma principal en que Yahweh demuestra la definición de su nombre al pueblo de Israel en el libro de Éxodo, Dios lo explica más tarde en Éxodo capítulo 6, cuando Dios le dice a Moisés, a tus antepasados, a Abraham, Isaac y Jacob, yo les demostré mi poder, que yo soy Dios omnipotente. Pero luego dice, pero a ellos no me di a conocer por mi nombre Yahweh. Y luego revela lo que realmente significa Yahweh y lo que significa es de que el Dios que hizo una promesa a Abraham 430 años antes, lo cumple generaciones después. ¿Por qué? Porque su gesed es para siempre. De generación en generación. Dios es siempre fiel. Y así termina el Salmo. Su fidelidad es por todas las generaciones. Ahora, interesante, muchos de ustedes tienen una Reina Valera que dice que su verdad, no su fidelidad, dice que su verdad es por todas las generaciones. La Biblia de las Américas dice fidelidad. Entonces nosotros pensamos, bueno, ¿cuál es? Nos parecen dos cosas muy diferentes, verdad y fidelidad. Nuestras mentes en categorías de español e inglés, una verdad es algo más objetiva, algo que es cierto aparte de ti, ¿no? Que 2 + 2 = 4, es una verdad, no es subjetivo, no tiene que ver con una persona. Mientras que fidelidad es más personal, ¿no? Es cuando prometes algo y luego tienes que cumplirlo el día siguiente. Bueno, en hebreo es la misma palabra, que se traduce de dos maneras diferentes dependiendo del contexto. Pero normalmente hebrea, verdad y fidelidad es lo mismo. ¿Cómo es lo mismo? Bueno, piensa un poquito en Dios para ver si pudiera existir una diferencia entre verdad y fidelidad en el ser de Dios. Si lo piensas, te das cuenta que no, que son sinónimos. ¿Por qué? Porque para Dios no existe el tiempo. Dios es eterno. Dios está fuera del tiempo. Dios está por encima del tiempo. ¿Qué significa? Que no puede haber distinción entre verdad y fidelidad. Para nosotros, claro que sí. Porque si yo te prometí algo ayer, hoy tengo que cumplirlo y existe la posibilidad de que no lo haga. Pero para Dios eso es imposible. Porque cuando Dios promete, promete en la eternidad. Es decir, cuando Dios nos prometió algo antes de la fundación del mundo, Él ya estaba presente en nuestro futuro cumpliéndolo. Es decir, que si no lo estuviera cumpliendo en nuestro futuro, simultáneamente en el pasado cuando lo prometió, sería una mentira. Si su promesa fue una verdad, es porque ya está cumplido, ya lo hizo. Porque él está fuera de tiempo. Su gesed necesariamente tiene que ser para siempre, eternamente. Es decir, que pensar en Dios te explota la mente. Es imposible comprenderlo porque es el gran yo soy. Es incomparable. Es santo. Es majestuoso. Y debido a que es siempre fiel, por eso Él nos invita a darle gracias. Porque Él nos ha prometido. Nos ha prometido ser fiel siempre. Nos ha prometido perseguirnos con su bien y con su misericordia hasta toda la eternidad. David dice en el Salmo 23, 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Tiene que ser así porque Dios es fiel. Y para el cristiano, para el creyente, Dios nos promete perseguirnos con su bien y con su misericordia y es fiel a esto. Y eso es lo que demanda nuestra gratitud, demanda nuestra alabanza. Y sabemos de que Él es fiel porque lo ha mostrado en la cruz del Calvario. La cruz de Cristo nos evidencia de cómo Dios nos persigue con su bien y con su misericordia y que lo hará hasta alcanzarnos. Ahora, el punto del Salmo 100 es de que Dios nos ha llamado a servirle, nos ha llamado a adorarlo, a llegar a su presencia con gozo y con gratitud. Y nos ha dado dos razones. Primero, entrar en su presencia con gozo, porque es nuestro Hacedor. Y segundo, con gratitud, porque Él es bueno y que su misericordia es para siempre. Y siempre que vemos la adoración en la Biblia, vemos esos dos componentes, de que alabamos a Dios por sus proezas, por sus hechos y también por lo que es, por sus atributos. De hecho, si recuerdan el Salmo 150, en el versículo 1, habla de que debemos alabarle en cualquier lugar del mundo. Y luego en el versículo 2, explica cómo adoramos a Dios, cómo alabamos a Dios. Dice que debemos alabarle por sus proezas, por sus hechos, y que debemos alabarle por la majestad de su esencia, por su naturaleza. Que es lo mismo que vimos aquí en el Salmo 100, de que debemos alabar a Dios por ser nuestro Creador, por sus hechos, y podremos incluir a esos hechos muchos otros hechos de preservarnos, de sostenernos, de darnos salud, de darnos comida, de darnos aire. Debemos alabar a Dios con gozo por todo lo que Él hace en nuestras vidas, pero también alabarle por quien es, de que Él es un Dios bueno, misericordioso y fiel. Hay que reconocer que Dios es así. Pero durante todo el sermón, creo que estamos con la misma inquietud. Y es de que, aunque Dios es tan bueno y ha expresado su deseo de que entremos en su presencia así con gozo y gratitud, y que toda la tierra debe venir a su presencia así, en realidad el hombre natural, según el Salmo 14, es un necio que dice en su corazón, Yahweh no es Dios, no hay Dios. El hombre natural no reconoce que Yahweh es Dios. De hecho, es el mismo Salmo 14 que sigue y dice que nadie busca a Dios. Entonces, por un lado, Dios nos llama a su presencia, pero por otro lado, sin la intervención divina, ningún hombre puede hacerlo. Y es el siguiente Salmo, el Salmo 15, que explica la razón. Porque el Salmo 15 nos explica exactamente quién puede habitar en la presencia de Dios. Es un Salmo que conocen, lo pueden escuchar. Jehová pregunta, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? Y la respuesta es catastrófica para el hombre, porque detalla una obediencia inalcanzable para nosotros. Dice que el que puede morar en los atrios de Dios es el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Y termina el Salmo, si vives así, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Así de simple. Si tú quieres habitar en los atrios de Dios con gozo y gratitud, solamente tienes que nunca hacer mal a tu prójimo. Solamente tienes que no calumniar nunca a nadie. Solo tienes que hacer justicia a todos siempre. Pero sabemos perfectamente que esto no nos describe. Ningún hombre puede hacer eso. Ningún hombre menos uno. Y allí vemos nuevamente cómo la ley nos apunta a Cristo. Porque el Salmo 100 no tiene sentido sin Jesús. Porque nadie puede estar en la presencia de Yahweh con alegría sin la justicia de Jesús. Somos pecadores sin la capacidad ni el deseo de acercarnos a Yahweh. Y aun si lo hiciéramos, solo recibiríamos su ira. Pero por eso Cristo vino al mundo. Cristo vino al mundo precisamente para obedecer la ley por nosotros, amando a su prójimo en todo momento, no tratando mal a nadie. Y luego, siendo un sacrificio inocente, murió en la cruz que merecemos para poder regalarnos la justicia que necesitamos para entrar en los atrios de Dios con gozo y con gratitud. Y ahora, perdonados y limpiados por la sangre de Jesús, podemos responder al Salmo 100 como debemos. Podemos celebrar al Dios que nos hizo, celebrar que es al Dios que es tan bondadoso, que nos hizo, de hecho, dos veces. Porque somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y ahora incluso nos constriñe a darle gracias por su bondad y su misericordia y por su fidelidad. Y no solamente nosotros debemos responder así, sino todo el mundo. Y es interesante ver el Salmo 100 desde esa perspectiva, no solamente como un mandato para nosotros, sino también como algo profético. Piénsalo de esa manera, de que un día en el cielo, cuando Dios extiende su invitación de venir a su presencia con gozo y gratitud, habrá un mar de redimidos de toda la tierra que vengan al atrio de la presencia de Dios, de toda tribu, de toda lengua y de toda nación, con un cántico nuevo en su corazón, con gran alegría y con profunda gratitud, celebrando al Cordero inmolado, nuestro héroe, nuestro vencedor. Ese es nuestro futuro, hermanos. Celebrar a Dios con gozo y con gratitud perfectamente. Pero mientras lo esperamos, debemos esforzarnos por vivir acá con esa misma gratitud y gozo por todo lo que Dios ha hecho en nuestro medio. Bueno, vamos a terminar con una expresión de nuestra gratitud. Padre, qué gozo sentimos cuando pensamos en tu salvación. De que nosotros que no tuvimos esperanza, nosotros que tendríamos que venir a la presencia del Rey con gran temor y temblor, esperando un juicio. Ahora, por tu gran obra en la cruz, podemos venir a tu presencia con gozo, celebrando de que Cristo venció a la muerte, porque resucitó al tercer día y vive para siempre. Ayúdenos, Padre, a celebrarlo con gozo. Y también queremos expresar nuestra gratitud a ti, Señor, por quién eres, un Dios tan bondadoso, un Dios tan fiel. Perdónanos, Padre, cuando no lo reconocemos, cuando andamos ignorando tus misericordias y pecando. Perdónanos, límpianos y danos corazones agradecidos por todo lo que haces y todo lo que eres. Y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.